Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando hoy esta banda argentina, Soda Stereo, que verdaderamente causó mucha expectación. Es una buena banda persiana americana, es una de las canciones más emblemáticas de la banda. Esto fue de por allá de 1986. Desde tu época, ¿no?
¿Qué? Sí, efectivamente, Robert.
No, Soda Stereo, ¿no? No era de tus favoritas.
Totalmente.
Sí, es argentina. Bueno, pues nos va a estar acompañando aquí Soda Stereo en los cortes comerciales. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios. Digo, Manuel González. Le mandamos un saludo a Juan de Dios, que está de vacaciones. Manuel González, que está en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Permanentemente en comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los negocios. Me acompañan Laura Alcalá esta noche en la conversación. Un tema interesante para ahora que estamos con toda la onda del cambio y nuevo gobierno y todo el rollo. ¿Cómo hacerle para manejar los cambios sin que salgamos heridos? ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches.
Qué claro que saludarte. Sí, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, miércoles touch de la semana, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios. Interesante el tema, porque hoy vamos a hablar de tres cosas que pues necesitas para afrontar el cambio.
Y que no te apachurre. ¿A ti pues el cambio, los cambios te dan miedo?
Pues es que todo cambia, Robert. Desafortunadamente, cuando nos acomodamos y nos sentimos muy en confort con lo que tenemos y en las situaciones que nos, las circunstancias que nos rodean, pues siempre va a surgir algo nuevo, siempre va a cambiar algo en donde pues te tengas que adaptar a ese nuevo cambio.
Claro.
Entonces, realmente aquí pues lo mejor es fortalecerse, prepararse, anticiparse de que, por lo menos mentalmente y emocionalmente, de que siempre las cosas van a estar cambiando, o sea, que nunca va a quedarse así como está siempre. Por ejemplo, estás a todo dar cuando tienes una cartera de clientes bien grande y que todos pagan puntual y puedes pagar tus rentas, puedes pagar tus gastos y puedes pagar todo.
¿Y eso dónde pasa?
Y de repente, ¡boom!, se te van algunos, otros no pagan, tardas en pagar y entonces tú te enredas con las rentas, te enredas con proveedores, te enredas con sueldos, bueno, en fin. Entonces, y así como en el esquema empresarial, pues así como puedes tener a tu colaborador estrella, que es el que más te vende, o el ejecutivo perfecto, porque es el que se sabe de todas y te saca de todos los apuros, y de repente se va, ya no trabaja, o de repente deja de ser eficiente. Entonces, todos estos cambios son retos que siempre se nos van a estar presentando. Y ya no hablemos de hoy puedes gozar de muy buena salud, mañana no. Entonces, se echa a perder el auto, o sea, cuántas cosas no suceden. Por ejemplo, nuestro calor ahorita, después de disfrutar unos climas fabulosos en diciembre, enero, que no hacía tanto calor, pues bueno, ahorita ya se dejó venir el bendito calor y pues nos tenemos que ir adaptando a todo eso. Entonces, lo mejor es mantener ese control, ese equilibrio emocional, predisponernos a que siempre eso va a suceder. Sin embargo, el tema de hoy pues habla mucho de la incertidumbre, y en estos tiempos actuales pues hay mucha incertidumbre, y no lo digo por el cambio de gobierno ni nada de eso, bueno, además, ¿no?, que en todos los países también hay esos cambios, pero el cómo está evolucionando la tecnología, el cómo está evolucionando la manera de contratar personal, el cómo está evolucionando, en qué se fija uno, todo eso hace Estás con Houston.
No, sí, te estoy huyendo. No, te estoy huyendo.
Todo eso, pues, trae estos cambios, y que bueno, hay que tener la actitud y las aptitudes preparadas para enfrentar eso, ¿no?
Si vivimos constantemente en el cambio, entonces te hace sentido la frase que luego uso, que las circunstancias siempre serán adversas, porque van a cambiar, todo va a cambiar.
Pues sí, pero cuando usas precisamente la palabra adversa, al menos para mí, como que tiende a lo negativo. No, tiende a decir, adverso es contrario a. Entonces, tiende a que pudieran ser negativamente. Pero no, bueno, aquí cuando hablamos adversas, de que las circunstancias sean diferentes, o sea, siempre va a haber un cambio, siempre para bien o para... Es más, te la pongo diferente. Cuando de repente tú eres un, no sé, productor, y vienen y te piden miles de unidades de eso que produces, pues ahí te enfrentas a una situación de reto, porque...
Pues ojalá todos quisieran tener ese problema.
Bueno, pero ahí hay muchas cosas atrás que tienes que buscar las capacidades, las asesorías, el acompañamiento para lograr unos pedidos así tan grandes cuando no tienes ni la estructura, ni el personal, ni la capacitación de tu gente y todo. De veras, son retos muy grandes que mucha gente a veces tiene que dejar pasar porque no encuentra la manera de prepararse, ¿no? Entonces...
Pero lo que mencionaste me gusta, la adaptación al cambio, o sea, eso es en lo que nos tenemos que preparar.
Y la predisposición mental, Robert, yo creo que esa es una parte súper importante, porque... Si te agarran de bajada con circunstancias adversas, pensando negativamente, uff.
Ah, pues sí, ya caminaste, o sea, pasaste.
Verdaderamente va a ser difícil. En cambio, cuando ya lograste un fortalecimiento emocional y mental y estás en la aceptación de que las cosas no siempre van a ser iguales, pues ya estás dispuesto a luchar, así como aceptar un pedido muy grande y mejorar, o así como salir otra vez a vender porque se te fueron clientes, o porque ya no tienes, o no sé, diferentes, y así como esa circunstancia, miles más, ¿no?
Yo creo que para entender los cambios es importante controlar las emociones, que es el primer punto. O sea, ¿por qué controlar las emociones? Porque un disparo en las emociones, por ejemplo, de ira... Sí. ¿Por qué te ríes?
Pues se te va tu colaborador estrella porque se siente ofendido, o se te va tu cliente, o tu proveedor ya no te da el descuento que querías.
Pero si tu reacción ante el cambio es ese proceso de ira, tus decisiones van a ser 90% equivocadas.
Además, dicen que nunca debes de tomar decisiones cuando estás molesto.
No.
Mejor respira profundamente y cálmate, y ya luego...
Cuenta hasta 10,000 y luego te regresa. Pero bueno, aquí, amigos, lo interesante es reflexionar, porque está muy llevado y traído, vivimos en el cambio.
¿Qué hay? Y aquí hablamos de la inteligencia emocional, ¿no?
Correcto, sí, uno de los primeros puntos importantes para adaptarse a los cambios. Bueno, déjeme decirle que también los cambios tenemos que aprender cómo verlos. Hay dos tipos de cambios para mí. El cambio en el que tú reaccionas a lo que está cambiando. O sea, no te queda más que reaccionar al cambio. Esa es una manera de ver los cambios. Pues no, o sea, la otra manera de ver los cambios es de que tú generes los cambios. Que para mí esa es la manera, digamos, proactiva de mantenerte en un proceso de aprendizaje, de evolución, generar los cambios. ¿Te acuerdas cuando platicamos aquella teoría o aquel modelo del océano azul?
Sí, cómo no.
O sea, ese proceso de crear tu mercado, donde un mercado que no tengas competencia, etcétera, etcétera, eso es un generador de cambios. Eso es, estás del lado... digamos en la cresta de la ola, generando la ola, generando el cambio, y no estás abajo esperando el chapuzón o protegiéndote. O sea, son dos maneras de ver los cambios. o reaccionas a ellos porque otros lo hicieron, o las circunstancias lo hicieron.
Te llevaron, claro.
O tú generas el cambio. Y entonces es ese generador de cambio, pues son los líderes. Y que puede haber generadores de cambio para bien o para mal. Estaba yo viendo ahorita las noticias que el señor Maduro en Venezuela le va a quitar no 3 ceros a la moneda, le va a quitar 5.
Bueno, pues es que
la
ya,
inflación.
Pero ya viste, creo que $3 son 30 millones.
Sí, por eso.
O sea, una hamburguesa te cuesta 30.
Le va a quitar 5 ceros.
Sabucán de billetes para comprar una hamburguesa a McDonald's. ¿No?
Entonces, esa es la manera emocional en la que, bueno, en mi opinión, hay que enfrentarse a los cambios. Yo prefiero generarlos, aunque te equivoques, a estar esperando que te llegue el cambio y a ver qué haces. En fin, es una manera de verlo. Si te parece, vamos a cambiar el tema porque vamos a unos cortes comerciales.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Prófugos, se llama esta canción de Soda Stereo, es una canción y sencillo del grupo de rock argentino. Soda Stereo salió junto al álbum Signos en el año de 1996 y salió como sencillo en el 87. Sus autores son Gustavo Cerati, guitarrista y vocalista de la banda, y Charlie Alberti, baterista de la banda. ¿Quién no se acuerda? Se hizo muy famoso este Gustavo Cerati con sus canciones de Soda Stereo. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Estamos preparando nuestra transmisión en Facebook Live. Métase a nuestra fanpage, Fórmula de los Negocios. Estamos transmitiendo esta parte del programa directamente en vivo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, el programa Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. A toda la gente de Facebook Live, que miren las redes, qué manera de crecer. Hay mucha gente que nos ve desde Oaxaca, desde México, de España. Bueno, ¿qué le puedo decir? Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Antes de continuar con nuestra conversación, déjeme darle una recomendación. Mire, el verano, este verano llegó a Sadassi. Y con él muchas sorpresas para ti. Adquiere tu casa este mes y podrás participar por uno de los viajes a la Riviera Maya que regalaremos esta temporada. Sadassi de temporada en los 3 desarrollos de Sadassi en las Américas, Los Héroes y Los Almendros. Tú podrás pues comprar tu casa. Ve ahora que estás de vacaciones, aprovéchalo para ir a platicar con los asesores certificados, que ellos te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa este verano. Mire, nos platicaba el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Sadassi, el viernes pasado, que las casas están diseñadas de tal manera de evitar en lo posible las altas temperaturas, ventanas para aires cruzados, techos de bovedilla que no permiten el calentamiento. O sea, la estructura, la orientación de la casa, la arquitectura, te permite tener casas pues más frescas, sobre todo aquí en la ciudad de Mérida. Yo te invito a que les marques, márcales allá a Los Almendros, 611-4000, pregunta por nuestra promoción de verano. Mire, Los Almendros es un fraccionamiento sensacional, está en una de las partes de la ciudad de mayor crecimiento. Y pues te van a gustar los modelos que tienen, pregunta por los modelos en oferta y pues termínate yendo hasta de vacaciones a la Riviera Maya con el verano que llegó a Sadassi. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la estación y estamos platicando sobre cuáles son las cosas que debemos de tomar en cuenta para enfrentarnos a este mundo de cambios.
Claro que sí, Robert. Y bueno, el segundo punto que también es muy importante, pues hablábamos en el primero que es el manejo adecuado de las emociones, ¿no? De tener una inteligencia emocional, tener una ecuanimidad en cuanto a nuestras reacciones a los cambios que nos tenemos que estar enfrentando en el día a día. Y el segundo punto, pues, es el cambio de paradigmas. Y fíjate que el paradigma del error, por ejemplo, pues es uno de los que tienes que cambiar en entornos cambiantes. Pues ya que el error en entornos estables se percibe como una deficiencia. Fíjate, quiero apuntar muy bien este punto porque me gusta lo que dice textualmente, ¿no? O sea, cambiar en entornos cambiantes. ¿Por qué? Porque el error en entornos estables se percibe como una deficiencia, mientras que el error en entornos cambiantes, sí, se debe de percibir como una oportunidad para encontrar una nueva alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos muy cómodos y todas las cosas deben de funcionar bien, cuando hay un cambio, tendemos a que no nos gusta, ¿ok?
Correcto.
Sin embargo, como estamos viviendo en un mundo cambiante, con una tecnología que cambia a pasos agigantados, pues el hecho de tener errores ya vendría siendo algo natural, porque vamos a ir aprendiendo de diversas maneras de cómo hacerlo. Aquí, por ejemplo, habla un poquito, que es el siguiente punto, de la visión del explorador, que va unido uno con el otro. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Pero a eso se refiere, sí, no, nos acabamos el tema. Pero aquí, esta parte del paradigma es importante precisamente por eso, de cambiar, tú lo has dicho muchas veces, en Silicon Valley, cuando cometen un error, cuando cometen un fracaso, ellos de alguna manera lo aplauden. ¿Por qué? Porque lo intentaste, porque buscaste una nueva manera en la que no funciona. Eso quiere decir que tienes el terreno libre para finalmente encontrar la manera en que sí funciona. El cambio de paradigma, ¿dónde viene? Que cuando hay un error, pues crucifiquemos, nos critiquemos, nos sintamos
correcto.
Derrotados.
El punto es cambiar de modelo mental. Ande. Del que estás percibiendo. Eso es un paradigma. El paradigma es aquellos modelos mentales que ya tenemos grabados, que así tienen que ser las cosas. Lo que mencionabas de Silicon Valley. Y mire, este ejemplo lo platica claramente Andrés Oppenheimer en su libro Crecer o Morir. Y él dice, en Silicon Valley los emprendedores en los cafés están platicando de cuáles fueron sus errores, porque platicar eso los lleva a un aprendizaje profundo, hasta tener el éxito. En un mundo cambiante, en un mundo que no sabes.
Y es el tema de plática, porque a fin de cuentas, cuando tú hablas con alguien que finalmente logró un éxito, tú le vas a preguntar cómo llegaste ahí. Y adivina qué es lo primero que te va a decir. Te va a contar el listado de todos sus errores, te va a contar el listado de todos sus fracasos.
Y de cómo llegó al éxito.
Y cómo finalmente encontró la manera de hacerlo, de llevarlo a cabo, de renovarlo, de cambiar ciertas cositas que muchas veces son los que abren el camino para que se vaya para arriba eso que quería que funcionara.
Y fíjese, entonces aquí lo que nos recomiendan es cambiar el paradigma del error, porque el error nosotros lo castigamos.
Sí, no considerarlo como malo.
Correcto.
O como un costo. Podemos verlo como un aprendizaje y una inversión del aprendizaje. Suena bonito. ¿No?
Sí, no te entendí, pero sí.
Sí, o sea, cuando tienes un error, no lo consideres un error, es un aprendizaje.
No, bueno.
Y que no te costó, invertiste en ese aprendizaje.
Correcto, correcto. ¿Ya? Sí, sí, okay. Capto lo que estás diciéndome. Pero el error no hay que verlo en términos de costo.
Bueno, es que los errores cuestan. Por eso, perdón,
pero no hay que verlo en términos... Ese es el paradigma que hay que cambiar. O sea, te voy a platicar una anécdota. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo en un concurso que ganamos, un concurso de telecomunicaciones, pero yo cometí el error, bueno, y uno de mis gentes, el vendedor, cometió el error de que le faltaba una parte a esa propuesta de $200,000. O sea, era un error de $200,000, pero habíamos ganado el concurso. El pedido era nuestro. Entonces yo fui con mi jefe y le dije, pues aquí está mi renuncia porque pues, la acabo de regar $200,000. Me dice, ¿tú crees que acabo de invertir en tu aprendizaje $200,000? Así es de que ve y arréglalo. En lugar de salir corriendo porque cometiste un error. Ese es el romper el paradigma de qué hago con los errores. Independientemente de si tienen costo o no. Ese es el paradigma que tenemos que romper.
Y fíjate
con
que muchas veces en las empresas duele hacer eso. O sea, duele acobijar a la persona y decir, bueno, estamos aprendiendo, síguele. Porque a veces es al revés. El jefe es el que te despacha, te saca y ya no quiere saber más de ti.
Pues sí, pero bueno.
Sí.
Digo, depende del tipo de jefe que tengas.
Ah, no, pues
también,
claro,
¿no?
Pues entonces, así como sí. El tuyo no hay muchos.
Pero bueno, amigos, gracias a toda la gente que nos sigue en Facebook Live, a Juan Carlos Lara, que dice que nunca lo pelo en Facebook Live. No, porque no estoy viendo la pantalla de Facebook Live, está ya en el escritorio. Pero pues ya te vi aquí en las redes sociales, en WhatsApp, te mandamos un saludo. Ya ni caso te hago. ¿Cómo no, Juan Carlos? Hay que aprender, hay que cambiar el paradigma de que no eres querido. Claro que
ándale.
Sí. Aquí te queremos muchísimo. Gracias. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
En mi cuerpo nadie me vio partir, no sé, nadie.
Qué buena canción, fíjate que esta no la había escuchado, Manolo. Cuando pase el temblor. Es una canción sencillo creado por Gustavo Cerati e interpretada por la banda de rock argentina Soda Stereo. Es una de las canciones más conocidas, clásicas del grupo y uno de los éxitos masivos de rock latino. El tema fue lanzado en un álbum nada personal en 1985. Buena música, estos amigos de Soda Stereo. Espero que le guste. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, hace calor, el bochorno está... Había formación de algunas nubes para que cayera algún aguacerito, pero parece que nada, así es de que el calor va a seguir, pues por lo pronto toda la semana. Está pronosticadas lluvias para el viernes, sábado, así es de que hay que esperar las lluvias y ya que se acabe esta canícula que de veras nos está trayendo mucho. Bueno, y no nada más en Mérida o en México, el calor en todo el mundo. En Europa se están verdaderamente asando, en Inglaterra, en Alemania, en España, en Grecia. Bueno, pues las noticias corren de lo que está sucediendo con estas temperaturas. El planeta nos está mandando un aviso de que algo tenemos que hacer y por ello Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos trajiste, Laura? Que tenemos que aprender a cuidar de nuestro planeta para que el planeta nos cuide a nosotros.
Pues claro que sí, Robert. Bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy, Robert, fíjate, les voy a leer un volante que me parece muy importante compartirlo con nuestra audiencia, porque yo ni sabía que existía y apenas hoy, el día de hoy, llegó a mis manos y me da gusto saber que, pues, de alguna manera las autoridades están teniendo este movimiento, ¿no? Y bueno, este volante es de la Profepa, que es la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente. Y bueno, es una invitación al ciudadano, en donde da a conocer la Profepa que realiza acciones de inspección y de vigilancia para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental para la protección de la vida silvestre aquí en Yucatán.
Ah, muy bien.
Y bueno, para ello, recordarle a la audiencia que la posesión, transporte y comercio de animales silvestres, como ejemplo, cardenales, venados, etcétera, así como de sus productos o subproductos, carne, piel, etcétera, debe ampararse con documentos en términos de la Ley General de la Vida Silvestre. Y de no contar con estos documentos, o sea, debes de haberlo comprado, no sé, en un criadero, pero
o con alguien que está autorizado.
Que está autorizado. Hacerlo. Sin embargo, pues eso, de eso, pues no hay, ¿no?
No,
o sea, que yo sepa, por lo menos, si te vende un cardenal, pues es alguien de un pueblito o algo que lo pescó y ahí te lo está. Entonces, todo eso está prohibido y además puede tener de 20 a 50 mil días de multa al salario mínimo. ¿Cuántos son 50 mil? El salario mínimo, que son 80, 90 pesos, pues es un buen.
Es qué bueno. Pero mira, ojalá que no sea ley muerta o escrita,
no sé,
sino que la aplique, ¿no? O sea,
que, bueno, pues aquí hay un teléfono que les voy a dar. El caso es que ayuda a, pues para empezar, que no compres, que no caces, que no captures, que no transportes, que no consumas, ¿no? Y de segundo, pues si alguien viene y te ofrece, por ejemplo, un cardenal que está súper prohibidísimo o carne de venado que es así, sin papeles, pues bueno, denúncialo para que vayan estos de Profepa a investigar y a levantar allá sus actas respectivas. Entonces, pues el teléfono de Profepa, de aquí, de la delegación de Yucatán, pues es el, 1-95-28-94, repito, 1-95-98-94, o al 01-800-84-97-711. Así que, pues bueno, o entra a www.profepa.gob.mx y pues bueno, a denunciar cuando veas a alguien que te esté tratando de vender allá un cardenal, que son animalitos en peligro de extinción y nosotros como ciudadanos debemos de ayudar para que estas cosas ya paren y dejen de suceder.
Sí, por supuesto, de veras, amigos, algo tenemos que hacer nosotros.
Y por supuesto, empezar por no consumir y segundo, por denunciar.
Yo creo que la parte de denuncia es uno de los paradigmas que tenemos que cambiar y que nuestras autoridades, pues también cuando uno denuncia, pues que verdaderamente actúen, ¿no? No que se dediquen nada más a extorsionar. Pero bueno, ahí tiene usted. Oye, estamos platicando con eso. Mira, estoy viendo aquí las noticias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. México va en primer lugar en el medallero con 150 preseas. 59 de oro, 51 de plata, 40 de bronce. El que le sigue es Colombia, que tiene 108 preseas. Y después sigue Cuba con 88, aunque la semana que viene es cuando se pone más intenso la parte atlética y ahí es donde Cuba pues va a repuntar. Espero que no alcance a México y que pues quedemos en primer lugar del medallero. Enhorabuena y felicitaciones a todos los deportistas. Pues mira, 150 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Buena participación del equipo mexicano. ¿Con qué seguimos, Laura, esto? Oye, ese paradigma, hablando de que enfrentarnos a los cambios, tenemos que aprender a cambiar los paradigmas. Ya hablamos del paradigma del error. Yo le voy a recomendar, en este mismo contexto de cambiar paradigmas, que primero hay que encontrar cuáles son los paradigmas que tenemos que romper.
Sí, las creencias que tiene uno también.
¿No? Y mire, es muy fácil cambiar las creencias. Yo generalmente hago los ejercicios cuando damos estos cursos de ventas. Yo les hago hacer un ejercicio donde les digo, a ver, saquen una hoja y en una hoja escríbeme cuatro creencias que tengas sobre los vendedores. Porque ahí es en donde están las creencias que nos limitan para ser vendedor o para atender vendedores. Y pues obviamente luego surgen las primeras creencias que tenemos de los vendedores, pues que son molestosos, de que dan mucha lata, de que son mentirosos, esas son creencias y esos son los paradigmas que tenemos que cambiar, porque con ese modelo de pensamiento que es el paradigma, pues por eso yo nunca voy a aceptar que un vendedor se me acerque.
Porque tengo el dinero es difícil de conseguir.
Otro ejercicio es...
Es un paradigma...
Fuertísimo.
Fuertísimo, porque realmente, conversaba yo con quién, con nuestro colaborador, David, le decía, mucha gente cree que el dinero es difícil. O sea, mientras... En la mayoría, todos te van a decir que el dinero es difícil. La mayoría van a decir que el dinero es difícil de conseguir. Pero cuando finalmente entiendes que es... trabajar de manera inteligente, de manera enfocada, específica, y ahí descubres que en base a esa tenacidad de ese punto específico logres tener ingresos o tener dinero, te vas dando cuenta que realmente no es esa jornada de 10 horas que te estás rompiendo el lomo para realmente hacer dinero. No. Claro, aquí también influye mucho la preparación, porque tal vez no sea un paradigma, pero si tú traes anclada la idea de que pues no sabes, no estudiaste, vienes de familia pobre y te tragas todo eso,
vives en crisis
y no cambias, o sea, hay que cambiar esa manera de pensar para decir, exacto, bueno, me preparo, estudio, exacto, aprendo, no importa que me paguen poco, pero aprendo en mi trabajo este oficio o estas cosas. Y de esa manera ya empiezas a tener credenciales, referencias, y ya luego buscas un trabajo en donde te paguen un poquito más porque ya vienes con esa experiencia y con ese aprendizaje.
Y fíjate que este proceso de cambiar estos paradigmas, amigos, créame, le puede cambiar verdaderamente la vida, y sobre todo le puede cambiar la vida a sus hijos, porque sus hijos lo van a seguir a usted. Y si usted continúa con esos paradigmas, adivine qué paradigmas va a aprender el chiquitín. Ahí está el proceso. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Lo sé, a veces vergüenza.
Donde voy a pasar el resto de mi vida.
Regresamos.
De música ligera se llama esta canción. Es una canción escrita por el cantante Gustavo Cerati e interpretada por la banda argentina Soda Stereo. Esto fue grabado en el primer semestre de 1990 como segundo sencillo de su quinto álbum de estudio, Canción Animal. Buena música, ya tenía rato que no oíamos música en español, mi querido Manuel González, que está en el control operativo y en el musical. Muchas gracias, buena música, nos acompañó Soda Stereo, espero que usted también. Mire, súbale al aire acondicionado, el calor va a seguir, así es de que ya sé que está llegando a su casa, baje la velocidad, quédese con nosotros para darle cerrojazo a este programa del día de hoy. Déjeme darle una recomendación. Aquí en el programa hemos hablado mucho sobre la transformación digital Yo le quiero pedir que no se pierda los programas cuando el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, viene a platicar con usted, porque tratamos siempre los temas donde podamos aprender y entender que la transformación digital vino para servirnos a nosotros y a nuestras empresas. No hay que estresarse con la tecnología, hay que sacarle provecho a nuestro favor. Y él nos explica pues lo que sucede en el mundo tecnológico, y además él y su empresa le pueden ayudar a usted a entrar con toda la fortaleza al mundo digital. Adibor es una empresa, pues una de las primeras empresas en entrarle al marketing digital con mucho éxito, ya está a nivel nacional, ha trascendido fronteras, y pues él tiene especialistas que le van a ayudar a usted verdaderamente a entrar a este mundo digital con el pie derecho. Así es de que búsquelos, adibor.com.mx, búsquelos en su página, tome contacto con ellos, o también escúchelos aquí, vienen los sábados cada 15 días a platicar con usted. Bien, aquí me acompaña en el estudio Laura Alcalá, y estamos platicando de estos tres elementos que son importantes, tres cosas que necesitamos para afrontar el cambio. Ya le platicamos, el primero es un manejo apropiado de las emociones, o léase inteligencia emocional. Ya hablamos del cambio de paradigmas, enfrentarnos a ellos, reconocerlos y luego cambiarlos. Y el tercer punto, Laura.
Claro que sí, Robert, es la visión de explorador. Y bueno, esta es que un líder pues requiere de una visión de explorador más que la de un piloto. Me encantó este ejemplo.
Sí, interesante, sí.
Porque un piloto pues tiene tres características, ¿no? Una, sabe dónde está. Dos, sabe a dónde va. Y tres, sabe cómo llegar a dónde va.
Pues sí, más vale que sí. Pues es sí, un buen piloto.
Pues sí, más te va. Y si vas de pasajero, pues mira, esperemos que sí. Pero bueno, un explorador, fíjate que no. Un explorador generalmente sabe dónde está, no tiene muy claro a dónde va y tampoco sabe cómo llegar.
Correcto, está explorando, hay que abrir.
Sí, está viendo la mente. Que me voy por esta veredita, me voy, un río, me voy por allá. Y luego como que te vas a diferentes lados, pues estás explorando, estás buscando, estás... te estás claro, asombrando con el entorno nuevo que vas viendo, ¿no? Y que bueno, que no tiene muy claro dónde va, sin embargo, pues estos entornos cambiantes, por ejemplo, aquí, pues, cuando habla del explorador, y que en este contexto, pues entran en juego aspectos importantes como la intuición, la experiencia, el aprendizaje.
Claro, claro. Que fíjate que en este entorno cambiante, los líderes que sí saben dónde están, que aquí esta frase me encantó, porque un principio básico en el coaching para que tú puedas determinar en quién te quieres convertir está en que sepas primero quién eres y dónde estás. Si no tienes esa con claridad o con conciencia este punto, créanme amigos, pues ahí ya llegaste, ahí donde estás bien, si no tienes claridad ni conciencia de quién eres ni cómo llegaste ahí. Una vez que tú puedes clarificar y ampliar tu conciencia en este punto, entonces sí eres un líder que, mire, como decía Laura, con la intuición, con la experiencia, enfrentarte a un mundo que cambia. Por eso te conviertes en explorador, porque es tan cambiante y tan rápido el cambio que te estás, cada paso que das estás experimentando cosas nuevas, caminos nuevos, diferentes circunstancias. Y ese contexto, si lo tienes muy claro, pues te convierte en un gran líder. La gente va a estar siguiéndote porque tienes esa firmeza de saber quién eres y saber cómo llegaste a donde estás. Y esto, amigos, en un mundo cambiante, pues nos permite tener la certeza de que vamos a cumplir nuestras metas. Una cosa diferente es que no sepas cómo llegar, pero sí que sepas a dónde quieres llegar.
Es que a veces no sabes realmente a dónde vas a llegar. Yo creo que aquí el papel importante es tener la determinación de que simplemente quieres salir de la situación en la que estás y que quieres generar ese cambio.
Claro, te da esa autoridad.
Exacto.
Para hacerlo.
O sea, esa firmeza, esa determinación, ese enfoque, pues es lo que participa mucho en esa autoridad, porque a veces, bueno, te la pongo en un barco a la deriva, en una tormenta, si el capitán empieza a tener dudas, empieza a mostrar debilidad, empieza a mostrar miedo y se sale de control, pues todos van a estar fuera de control y no va a haber esa autoridad. En cambio, lo que se necesita es alguien firme que para donde él diga y para donde él marque la señal, que para allá contra viento, marea y todo lo demás se dirija la empresa. Entonces, esa firmeza, esa energía y esa determinación, aunque no sepa dónde está ni a dónde va, pero es lo que se busca en la figura autoritaria en estos temas, ¿no? Claro, hablando de la versión del explorador, ¿no?
Por eso, pero es de que cuando un líder en esas circunstancias logra mostrar su vulnerabilidad, es cuando puede tomar las decisiones, o sea,
sí, puede decir,
reconocer tu inteligencia emocional.
¿A dónde vamos? No lo sé. Ahí está mostrando una vulnerabilidad, pero tiene la determinación. La vulnerabilidad no quiere decir debilidad, ojo.
No.
La vulnerabilidad simplemente es decir, no sé.
Y que estás apegado, que es la humildad que tienes para abrir la mente y poder dirigirte. Pues,
o me equivoqué y entonces le cambiamos el rumbo y vamos para otro lado.
Claro, así es, esa es la vulnerabilidad.
Exacto.
Ese es el proceso. Y amigos, créame, nosotros en la época en la que estamos viviendo, todo cambio implica un sacrificio, todo cambio implica un costo, como lo dice Laura, aunque yo el costo no lo veo en cuestión monetaria, sino tiene un sacrificio.
Tiene tiempo.
Que tienes que hacer.
Claro.
Sí, puedes perder el tiempo, puedes. Cuando vemos los beneficios del cambio, no podemos negar la alegría y el precio que es pagar por ello. O sea, cuando tú te das cuenta de lo que ganaste y te das cuenta de lo que sacrificaste, pues ese precio que pagaste no representa la sensación tan enorme de ganar. Como decía Vince Lombardi, ganar no es lo más importante, ganar es lo único.
Ándale.
Y porque ya viene el fútbol americano, así es de que gracias Laura, se nos acabó,
gracias,
el programa.
Robert, gracias amigos por escucharnos. Y pues bueno,
gracias amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana.
Lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.